de Almas y Palabras. El programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Almas y Palabras, ya después de las vacaciones navideñas, en la que vamos a retomar nuestro programa de la mano de José Volado García y su trabajo y su investigación acerca de Rosario de Acuña. Rosario de Acuña fue una mujer de su tiempo que luchó por la causa de la emancipación femenina. Nació en Pinto, en Madrid, en el año 1851 y moriría en Gijón en 1923. Fue una reconocida escritora de dramas, de poesía, de cuentos, de artículos periodísticos y alcanzó gran notoriedad social en su época. Es sin duda una de las mujeres singulares de su siglo, según el testimonio contrastado de historiadores y críticos literarios contemporáneos. Vamos a comenzar este programa leyendo un pequeño poema suyo, se titula El otoño. Templa su fuego el sol bajo el nublado. Las nieblas rompen sus tupidos velos y desciende la lluvia y arroyuelos de límpido cristal recoge el prado. Pájaro amante, insecto enamorado, sienten última vez ardientes celos, marcha la golondrina y sus polluelos se adorna el bosque de matiz dorado. Ya está aquí, el mar levanta sus espumas y acres perfumes a la tierra envía. ¿Quién no le ama? Entre rosadas brumas, coronado de mirtos y laureles, viene dando a las vides ambrosía. Rosario de Acuña destacó desde muy joven como autora dramática y se convirtió, cuando era ya una muy conocida mujer de letras, en apasionada defensora de los ideales librepensadores. Mostraba en sus escritos e intervenciones públicas un amplio registro de preocupaciones, entre las que resaltaba la causa de las mujeres modernas en las controversias de fin de siglo. La defensa del derecho a la enseñanza y a la cultura en los primeros tiempos y luego al trabajo son algunos de los núcleos temáticos en los que descansa su alegato por la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Su renombre como escritora llegó a estar indisolublemente unido a su talante como mujer polemista y audaz, en muchos sentidos a su aureola de mujer independiente. También se une su lado de dramaturga, de ensayista. Y otro dramaturga y ensayista, Luis París, en su Gente Nueva, dedica un capítulo a Rosario de Acuña en el que se siente obligado a justificar de entrada el valor intelectual y la valentía personal de algunas mujeres, para luego arropar con su discurso la crítica que le merece la obra y también el testimonio personal de la escritora ensalzada. Y dice así: pues bien, así como la mujer cuando tiene formada su razón para justipreciar lo verdadero y lo falso y para no incurrir en el predominio de lo pasional sobre el objetivo que acaba por conducirla al desorden nervioso, posee actitudes envidiables de superioridad orgánica sobre el hombre, a lo menos en cuanto a receptividad. En cambio, cuando falta ese equilibrio, todas las enunciadas ventajas se convierten en otros tantos peligros, para su individuo, por el estado morboso que engendran y determinan, y para su raza y su tiempo, por la constante influencia que la mujer ejerce y mantiene en el hogar. Todas estas consideraciones han venido a mi mente al tratar de coordinar mis impresiones acerca de Rosario de Acuña y al querer formalizar en serie los datos que presenta su personalidad literaria. Por otro lado, el París crítico nos deja una valiosa síntesis de su opinión literaria sobre esta mujer. Y dice: no sé quién ha dicho, ocupándose de esta escritora, que era un hombre que firmaba con seudónimo de mujer. Algo hay de exacto en este juicio. Rosario de Acuña no gasta su tiempo en inventivas inútiles ni en producir lirismos hueros cuando escribe acerca de asuntos sociales. Derriba y construye a la par, maneja por igual la piqueta que desmorona y el cincel que labra, sin atender más que a su objetivo, empleando un esfuerzo varonil en realidad, y cuando hace literatura sola. Entonces es cuando da rienda suelta a todas las aptitudes que enumerábamos antes, como otras tantas ventajas inherentes a la mujer perfectamente organizada. En multitud de trabajos suyos, con especialidad en el prólogo dedicatoria de uno de sus poemas, Sentir y Pensar, pone de manifiesto sus constantes dudas acerca del problema filosófico primordial. Pero sin darse cuenta de ello, o quizás dándose excesiva Rosario de Acuña resulta un escritor de escuela inductiva. Como tal, lo subordina todo al análisis, copia la naturaleza con inspiración, pero sin inventar jamás. Y más adelante la relaciona a Rosario de Acuña con el contexto de escritoras a la moda y dice: «Soy de la opinión que la más importante característica de Rosario de Acuña consiste precisamente en el género de trabajos literarios a que se ha dedicado. Antes indicaba la frecuencia con que la mujer literata se lanza en las revueltas de la fantasía y su predilección general por cultivar la forma poética, creando una literatura completamente inútil, cuando no perjudicial. Abundan aquí mucho las poetisas y las novelistas del correo de la moda y de la moda elegante. Hay también una numerosa falange de solteronas y de jóvenes casaderas, excelentes mediums, que rellenan las páginas de las publicaciones espiritistas con odas al espíritu de Agamenón y a la memoria de Wellington, con igual afición que si bordaran unas zapatillas en cañamazo. Hay traductoras terribles como la Balmaseda, la Sinués o la Sae de Melgar, y además hay una colección de condesas, marquesas y duquesas que escriben todo género de disparates con una seriedad y un aplomo que envidiarían Guerra y Orbe o el Padre Frita. Pero de la mediocridad ambiental salva a las que cultivan el arte con más acierto, entre las que sitúa Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más reconocidas del momento, y con ella se aviene a realizar una curiosa comparación. Dice así: «No trato de hacer un paralelo entre Rosario de Acuña y Emilia Pardo Bazán, porque no creo que pueda establecerse fundamentadamente paralelismo alguno entre dos personalidades literarias tan diferentes que únicamente tienen en común el ser ambas escritoras y no comerciantes o telefonistas. Por lo demás, ¿qué paralelo puede existir entre una escritora católica, presidente de asociaciones piadosas, biógrafa de un santo, monárquica y repleta de todas las ideas de la sociedad vieja, escritora al gusto académico, enamorada de la forma, con alardes de erudición a la violeta y traductora de las costumbres rusas del francés al castellano, con otra, racionalista, hermana honoraria de logias masónicas, panegirista de las víctimas del fanatismo católico, republicana, sencilla en su estilo, genial en el procedimiento y apasionada de todo cuanto significa progreso nacional? Así pues, ¿cómo compararlas? ¿Cómo medirlas? Alguien lo ha pretendido. Yo creo que no es posible. Viven en un medio distinto. Tienen diferentes ideales, procedimientos antitéticos y la comparación cae por la base cuando los términos son heterogéneos. A lo más podría afirmarse que Emilia Pardo Bazán representa el pasado y Rosario de Acuña el porvenir». Hasta el momento no se ha cumplido su aserto, muy al contrario, el nombre y la obra de Rosario de Acuña tras la Guerra Civil fueron cayendo en el olvido. Hoy son muchos los interrogantes que plantea la reconstrucción de su apasionante biografía. Tampoco es pequeña la tarea de resituar su obra literaria en el contexto de la historia contemporánea y preciar la singularidad de algunas de sus propuestas, así como su importante contribución feminista. Tópicos sin fundamento contribuyen a la dificultad. Uno de los más destructivos ha sido el que contraponía propagandismo a calidad literaria. El agustino Francisco Blanco García era pionero en fijar sus cimientos y decía: «Las atenciones y lisonjas que le prodigó la galantería en 1876. Se refiere al triunfo de su primer drama, Ríense el tributo, en el Teatro del Circo la noche del 12 de febrero en Madrid. Le hicieron concebir de sí propia una idea equivocada y, ansiando a toda costa inmortalizarse, formó una alianza ofensivo-defensiva con los herejotes cursis de las dominicales. Escribió a destajo versos y prosas incendiarios y anunció en los carteles un dramor archinecio que delata con elocuencia el lastimoso estado mental de la autora». Esto dice Francisco Blanco García, y opiniones como esta iban a dejar huella y venían a sistematizar los juicios más conservadores que se habían vertido en la prensa con motivo del estreno y posterior prohibición gubernativa del Padre Juan en 1891. Muchos años después seguimos encontrando testimonios sobre su mentalidad de librepensadora, pero muy escasa consideración hacia su obra literaria y gran desconocimiento biográfico. Cuando Rosario de Acuña decidió adherirse a las Dominicales de Libre Pensamiento, en una carta publicada el 28 de diciembre de 1884, asumía los riesgos que podían sobrevenirle, pero quizás nunca llegase a imaginar hasta qué punto aquella decisión, si cabe, intensificada por la posterior de ingresar en la masonería, iba a perjudicar seriamente la recepción posterior de su literatura. En el ensayo de un diccionario de mujeres célebres de Sainz de Robles, ya no hay seguridad sobre el lugar de su muerte, no se sabe si murió en Gijón, y se afirma que en los estudios filosóficos y sociales tuvo escasa fortuna. Libre pensadora en su juventud, evolucionó hacia un escepticismo tintado de inminencias cristianas. Y en el muy reciente diccionario de literatura española hispanoamericana, dirigido por Ricardo Gullón, se destaca que es una escritora libre pensadora que cultivó todos los géneros y en todos ellos quiso plasmar sus ideas. Sus investigaciones son la causa principal del paulatino interés que en los últimos años se manifiesta por conocer su obra y la curiosidad que despiertan los episodios conocidos de su biografía. Pese a ello, su corpus literario sigue sin reeditarse y, salvo algunos textos dramáticos y unos pocos cuentos, las últimas ediciones de obras de Rosario de Acuña siguen siendo las realizadas por Regina Lamu, escritora hermana de Carlos Lamu y que fue compañero inseparable de la Acuña durante 40 años. Y a ella se debe también el más valioso compendio bibliográfico sobre la autora, que se titula Rosario de Acuña en la escuela. He deals a course to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. Hand, while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shame. Acababa la aurora de mostrarse en el rojizo oriente sobre las altas cumbres de granito que allá en Sierra Morena se elevan a través de lo infinito. Brillaban simulando ramas de oro los destellos del sol que se anunciaba por el sublime y armonioso coro que la naturaleza canta al día, como en prueba de amor a quien lo envía. Todo el paisaje es grande e imponente a la vez que impregnado de belleza. Rocas negruzcas, pardas y rojizas, cubiertas de maleza, madroñeras pajizas, alternando con verdes madroñeras, jarales mustios de arrugadas hojas y espléndidos jarales de blancas flores por doquier vestidos, chaparros retorcidos y altas encinas de copudas ramas, medio envueltas en muerda o en yedra, florecillas silvestres y retamas nacidas en las grietas de la piedra, guijarros transparentes, por vetas como el ágata surcados y pedazos de escorias minerales mostrando sus brillantes plateados a trechos infecundos arenales de fresca hierba por doquier orlados. Así continuamos con este programa especial dedicado a Rosario de Acuña y apoyándonos en el texto de José Volado, vamos a también hacer unas consideraciones alrededor de ella, de Rosario de Acuña, y la cuestión de las mujeres en la sociedad española de ese fin de siglo, ¿no? Sobre este asunto, la propia escritora nos deja una esclarecedora documentación autobiográfica en carta a un soldado español, incluida en la obra El secreto de la abuela justa, resaltaba lo siguiente: nací en Madrid hace 66 años, viví ciega, con cortos intervalos de luz, más de 20, desde los 3 hasta los 25. En todo este tiempo aprendí historia de España e historia universal, no en compendios, sino en obras amplísimas y documentadas. Mi padre me las leía con método y mesura, yo las oía atenta y en mis largas horas de oscuridad y dolor las grababa en mi inteligencia. Desde tan lejos viene mi amor a España y a la humanidad. Después quise pagarle a mi padre con un átomo de amor consciente, el amor inmenso que durante tantos años me dio, y cuando mi salud se hizo normal, busqué ávidamente mayor cultura y volé a los estadios de la literatura a largo tiempo vedados para las mujeres españolas y en los cuales apenas cosecha la que se atreve a desafiar el ridículo y la desestimación, otra cosa que la pobreza, el desamor y la soledad. Escribí versos, poemas, himnos, cantos, dramas, comedias, cuentos y una labor continua como trama de todo esto, en artículos para la prensa patria y extranjera, juegos todos casi infantiles, para lo que la mente y el corazón humanos pueden dar de sí, pero que era lo único que yo, pobrecita mujer española, sin voz ni voto para nada que no sea el trabajo doméstico, podía darle a mi padre por aquella labor que para ilustrar a su hija semiciega hizo durante tanto tiempo. Estas líneas de recreación autobiográfica representan con viveza el tema candente de la mujer española, sin voz ni voto para nada que no sea el trabajo doméstico, y con no menos interés la marginalidad sufrida por la mujer escritora. No se lamenta singularizadamente ni achaca al contenido ideológico de su particular drama periodística la causa fundamental del problema, sino a la situación de pobrecita mujer española, ¿no? Es consciente del rechazo de una sociedad androcéntrica en la que las mujeres escritoras aún tienen que desafiar el ridículo y la desestimación. Son todavía la excepción, aunque esta haya tenido los nombres de Teresa de Ávila, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Concepción Arenal. En términos confluyentes, se lamentaba el cronista de Sociedad Sabal cuando reseñaba la lectura poética de Rosario de Acuña en el Ateneo de Madrid el 24 de abril de 1884. Y este hombre decía: a la cátedra del Ateneo ha subido por primera vez una señora. Doña Rosario de Acuña es de las poetisas que piensan. Dotada de un gran talento, sus composiciones se han salido siempre de lo vulgar, y el poema que leyó la noche del sábado en el Ateneo es una obra notable. La lectura, sin embargo, ha tenido poco éxito. La señora Acuña es para los hombres una literata y para las mujeres una libre pensadora, y no inspira entre unos y otras simpatías. La prevención contra las literatas no puede ser más injusta en un país donde cultivan las letras doña Emilia Pardo Bazán, doña Concepción Arenal y doña Rosalía de Castro de Murguía. A continuación, Sabal informaba a sus lectoras, con no disimulada ironía, de las costumbres en boga. Ahora las señoras se ocupan mucho en las obras de caridad de visitar a los enfermos con motivo de la comunión pascual y en preparar a las niñas de los colegios pobres para este acontecimiento de su vida. Las rosas blancas y las transparentes gasas están ahora en vigor. Metonimia de un mundo bien alejado de las controversias y de las convulsiones sociales que engendraban el mundo moderno, reducto idealizado de un universo de aspiraciones aristocratizantes donde se situaba la mujer entre el ornato y la esclavitud. Pero quizá la mentalidad dominante entonces entre la mayoría de las lectoras de El Salón de la Moda lo represente mejor la novela de mujeres como la extensa La Mujer del Porvenir, firmada por Cordelia, que dice: a veces, dejándome llevar en alas de la imaginación, me he figurado lo que sería el mundo si la mujer llegara a emanciparse, como pretenden algunos, y la he visto abogada, catedrática y ministra perorar en el foro y en el parlamento, votar leyes y discutir con sus colegas los más graves asuntos de las naciones. Como es natural, habrían de llevar los trajes propios de sus profesiones, y en eso rivalizarían con sus compañeras, viéndose en su guardarropa, al lado de los vestidos de baile, la toga, el uniforme o el frac. Cielos, qué política de intriga se haría entonces, cuántos chismes, cuántas rivalidades. Yo cuando veo a las mujeres ocuparse en los almacenes, en las escuelas, en las oficinas telegráficas y en otros oficios públicos o privados, cuando veo que son bienquistas las que, sin vanagloriarse, se dedican al arte o a la literatura, digo que no pueden creerse ni llamarse esclavas, ratificándome en mi creencia de que la emancipación de nuestro sexo no es ni puede ser más que palabra vana. En fin, en aquel ambiente, en 1884, no se iba a arredrar Rosario de Acuña, y cuando el año finalizaba toma una de las decisiones más importantes de su vida pública, que es adherirse públicamente a las dominicales del libre pensamiento. Hasta entonces, sus éxitos dramáticos y su relevancia social le habían dado un lugar de privilegio en los salones madrileños. Sus textos reflejaban, sin opacidades ni dudas, su ideal de libertad y progreso. Era una excepción femenina, ilustrada para el brillo intelectual de los liberales y hasta cierto punto respetada en los medios conservadores. Y sin embargo, la muerte de su padre el año anterior, a quien consideraba guía y maestro, y la separación de su esposo, Rafael de la Iglesia, iban a debilitar sus lazos sociales. Se conoce la sencillez de su estilo de vida, le gustaba pasar una parte del año en su finca rústica de Pinto, y de mayo a noviembre viajando para conocer diferentes zonas de España. Era alpinista. Se cree que fue la primera mujer que recorrió los picos de Europa y subió a la Sierra de la Estrella, y una de las primeras turistas, por llamarlo así, ¿no? Observaba las costumbres de los pueblos y aprendía también contemplando las leyes de la naturaleza en la armonía de sus ciclos. De aquella primera etapa deja constancia en el conjunto de artículos publicados en el volumen La Siesta, fuente literaria y documental muy sugestiva para conocer anécdotas y preocupaciones de sus años de juventud. Algunas ideas ya se expresan con firmeza: la aspiración a la libertad, la preocupación por la educación de la infancia, la educación ante la vanidad, la importancia de vivir en contacto con la naturaleza, de la vida higiénica y llena de luz. Y la atención de los estudiosos en estos momentos se ha detenido con frecuencia en la colaboración de la escritora con las dominicales. En este caso, podríamos analizar algunos aspectos de su carta de adhesión, que dice la relevancia que concede al hecho de ser mujer y la consideración que le merecen las dominicales como defensoras de su dignificación. Y dice así: me pareció haber soñado cuando terminé de leer las dominicales, porque en ellas palpitaba la vida de la libertad, de la justicia, de la fraternidad. Ni un solo día desde entonces dejé de leer las dominicales. ¿Qué lucha, me decía, han entablado estos hombres en pro de lo bueno, de lo justo y de lo bello? ¿Vencerán? Un velo se extendió ante mis ojos y al disiparse, como telón de comedia, de magia, se me apareció el hogar del hombre, es decir, la mujer, que en nuestras actuales sociedades sintetiza el hogar. He aquí el escollo, me dije, donde podrá caer despedazada la libertad. La mujer, cuando se inspira en la ignorancia y la superstición, es la gota de agua cayendo tenaz sobre el cerebro del hombre, trocando los deseos generosos e instintos sistemáticos, transformando el amor a la humanidad en individual egoísmo, cambiando las aspiraciones hacia lo eterno y permanente por ambición mezquina. La mujer, enfrente del libre pensamiento, lo ahogará con las sugestiones de un oculto, titánico, avasallador, fuertísimo poder. Este poder se apoya en la ignorancia de la mujer, su hasta ahora inquebrantable cimiento. Triste es decirlo, pero es verdad. Esta ignorancia dimana la mayor parte de las veces del hombre, que no quiere librar de ella a la mujer en la funesta creencia de que no podrá manejarla cuando sea su semejante. Este poder es el del confesionario. You. Espero que os haya gustado mucho este programa sobre la escritora un poco olvidada, ¿no? Como tantas, Rosario de Acuña. Gracias a la disertación de José Volado García hemos conocido un poquito más de su vida y nos vamos a despedir con unos breves versos suyos, esperando reencontrarme con vosotros en muy breves fechas. Os envío un abrazo y os leo el último poema. Vamos, di, ¿de dónde vienes? ¿Te parece cosa buena el marcharte al ser de día por en medio de esa sierra como una mujer sin juicio o como un ánima en pena? Mañana en Madrid nos vamos, que ya tu salud no fuerza a vivir en estas viñas entre peñascos y fieras. Vamos, di, ¿de dónde vienes?
I dream of love as tyrants through my head. I dream of rain.
de Almas y Palabras. El programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno.